Dale, anímate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté por el cambio, pero no creí que iba a ser esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri, ¿eh? Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
El que está a cargo de todo le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población: háganse cargo de esta situación, a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo, hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error, si pasa, pasa, y si no, piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló. Háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón. Háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal. Háganse cargo del carancho y del chacal. Háganse cargo de los llantos, la impotencia y el quebranto, del trabajo y del orgullo nacional. Yo me hago cargo mientras tanto de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papa frita y good show.
Se viene el estallido.
cuando quieran y cuanto antes.
Que se vayan ellos, que se vayan ellos.
Perdimos esta habilidad, no sabemos de qué lado vamos a quedar parados.
Yo sí tengo claro dónde voy a quedar parado, ¿eh? Tal vez vos no lo tengas en claro todavía. Tal vez estés dudando o te estés agarrando de frases hechas, de eslogans. Pero yo tengo muy bien decidido dónde voy a estar parado. Por ejemplo, como venía manifestando en estos días en las redes sociales, y algunos compañeras y compañeros también lo vienen haciendo, cuando la oligarquía sienta que le tocan el culo y salgan a las calles a golpear las cacerolas, a mí no me van a ver al lado de esa gente. De esos miserables no me van a ver nunca, porque yo no voy a ser cómplice de que volvamos a poner muertos nuestros en las calles. Te voy a leer un titular y te voy a leer una nota, es una nota cortita, para que te des cuenta o que vayas tomando conciencia de lo que se está desarrollando en lugares que vos supuestamente no estabas enterado o no estabas enterada, o tal vez dejaste que la información por los medios alternativos pasase por otros carriles que no te conmoviesen. Tal vez, digo, tal vez, por ahí me equivoco, ¿no? Mirá lo que dice en esta nota de Hispan TV. Estados Unidos busca armas de destrucción masiva en... ¿Sabes dónde las está buscando ahora? ¿Querés adivinar? No te voy a dejar muchos segundos con la incógnita. En Argentina. ¿La sabías esa? No la tenías esa, ¿no? En el Ministerio Argentino de Defensa, los representantes del Comando Sur de Estados Unidos ya tienen su propia oficina. Recordemos que en la época de Néstor se desmanteló la oficina que tenían estos tipos. Los operativos militares y de inteligencia en la llamada triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay tuvieron un nuevo capítulo durante los primeros días de mayo. El gobierno argentino recibió a representantes de Fuerzas Armadas estadounidenses que operan en ese territorio sin autorización del Congreso Nacional. Se lo pasan por las pelotas. Los acuerdos para estos ejercicios, que son guardados con un manto de secretismo, no han pasado por ningún debate en el Congreso argentino, ya que el gobierno de Mauricio Macri aduce que solo se trata de tareas de inteligencia. Pero entre los motivos de este desembarco de las fuerzas estadounidenses se menciona la necesidad de impedir la entrada de armas de destrucción masiva. Un término escuchado sobre países como Irak o Libia, pero que por primera vez se utiliza en Argentina. Armas de destrucción masiva y terrorismo, herramientas occidentales que buscan recursos para los poderes detrás de los gobiernos. En este caso, el agua y el litio. Una búsqueda de grupos terroristas que son financiados por sus propios buscadores, dice la nota. A esto quiero agregarle algo que publica en las redes sociales Oscar Robito y lo reproduce, un desafío de Ricardo Arriagada. Pregunta, ¿no? Dice, dame la lista de procesados y presos del Frente Renovador, los del peronismo federal, los del bloque justicialista, dame la lista de procesados y presos de la CGT, los del FIT, los del movimiento Evita. ¿No te parece que estos tipos tienen un enemigo muy obvio? Me vas a preguntar, che, Norberto, otra vez haciendo vinculaciones descabelladas. ¿Qué tiene que ver esto del Comando Sur, la triple frontera, la búsqueda de armas de destrucción masiva que pueden llegar a venir? ¿Y quién la va a traer? ¡Lo va a traer el Comando Sur, boludo! ¡No la va a traer otro tipo! ¿Quién va a ser Hezbollah? El ISIS, son herramientas de ellos. ¿Y qué tiene que ver con esta persecución jurídica a determinado sector político? en la Argentina. Tiene mucho que ver. Porque estos sectores que te han nombrado, Ricardo Arriagada, y que cuestionan si tienen, si pesan sobre ellos algún proceso o están presos, y que ninguno de estos que se han nombrado estos sectores han padecido la persecución judicial, mediática también, agregarle la persecución mediática, son estos que no levantan la voz en el Congreso de la Nación para defender nuestra identidad, no levantan la voz para defender nuestra soberanía, no levantan la voz para defender nuestras instituciones. Al contrario, las están mancillando. Las están mancillando. Yo quiero agradecer muchísimo los saludos de las compañeras y compañeros en esta mañana de domingo en nuestro programa. Por ejemplo, Gladys Corral, buenos días Norberto, compañeros todos, que tengan un buen domingo a pesar de todo, abrazo a todos. El compañero Alba Leonel Cabeza Núñez, buen día compañeros y compañeras sin excepción. Susana Sánchez de Lirón dice, buen día a todos, a ponerle brillo esta mañana, este día gris. Un beso enorme a María Cristina Zulé. Yo no sé si le podemos poner brillo a esta mañana gris. Tal vez yo aparezca los domingos para joderte el domingo, desde la mañana temprano. Como dice Tato Bores, ¿no? Porque mientras estos tipos sigan haciendo las cagadas que hacen, voy a estar acá para seguir jodiéndolos dentro de todas mis posibilidades. Y tal vez cuando los vaya jodiendo, como lo vengo tratando de hacer, tal vez a algunos del otro lado le esté amargando, complicando la mañana y ese brillo. Yo no te pongo brillo, lamentablemente no he nacido para lustrabotas. No le voy a poner brillo cuando lo gris es más que una cuestión climática. Se está convirtiendo en negro esto. Porque no tiene que ver el tema de la corrida del dólar, que algunos jode, ¿viste? Porque ese es un pasito nada más de complicarle la existencia al tipo de a pie, que cuando va a comprar el kilo de pan se lo tiene que cobrar más caro porque le aumentaron los insumos. Ese, si se quiere, es el mal menor. Porque el mal mayor lo tenemos con los milicos de fuerzas foráneas instalados en la Argentina. Donde cuando vos salgas a protestar porque ya no tenés el mango para comprar, aunque sea aumentado el kilo de pan o una tira de pan para llevarle de morfar a tu gente en tu casa, cuando salgas a protestar porque no tenés ni siquiera la hierba de ayer secándose al sol porque se pudrió, van a ser los palos que te van a meter en la cabeza cuando quieras protestar. Que no van a ser los palos ni de la federal ni de las policías provinciales, van a ser las botas norteamericanas, el comando sur de los Estados Unidos, que te va a perseguir y te va a asesinar, como lo han hecho en varias partes del planeta. ¿Y vos querés que yo salga después a protestar con aquellos que le tocaron el culo por la corrida bancaria? No, que se caguen, que se cocinen en su salsa. Yo voy a salir al lado del tipo que lo van a matar, pero porque va a pelear porque no le alcanza para comer el pedazo de pan. Al lado de ese me voy a encontrar. Me vas a ver. Y si tengo que caer al lado de él, voy a caer con total honor por defender lo que realmente tengo que defender. Los demás, que se curtan. Conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten.
Había una vez una marcha con gente de saco y corbata. Como era muy cheta, muy cheta, salíamos de Recoleta.
Vamos, 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 que la profesora Gabriela Fernández le está tratando de poner el brillo que yo no le pongo. ¿Cómo le va, profesora Gabriela Fernández? Muy buenos días.
Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, yo quería decirle que por ahí el brillo que la gente espera que le pongamos es el brillo de la esperanza, digamos, de que todavía algunos logramos darnos cuenta de lo que está sucediendo, de lo que nos están haciendo, de cómo nos están pisoteando, de cómo la oligarquía una y otra vez obtiene sus objetivos con nuestra anuencia o sin ella desde hace ya muchas décadas en la Argentina. Pero bueno, nosotros tuvimos en nuestra vida con uso de razón un gobierno, dos presidentes que nos enseñaron de alguna forma que no es necesario ser un estropajo, que no es necesario disfrazarse de alfombra. Yo no te estoy diciendo que seamos revolucionarios, porque algunos sí lo somos, pero bueno, lo que te digo es que tampoco, querido, era necesario que nos revolcaran como lo están haciendo y que nosotros los votemos para eso. Así que bueno, me parece que por ahí lo que piden los oyentes cuando nos dicen que le pongamos brillo a este día quiere decir que le pongamos lucidez, no solamente alegría boba. Y bueno, yo quiero por mi parte, esto es un tono particular, agradecerle mucho a Gladys Corral, porque le quiero mandar un abrazo muy grande por todas sus gestiones para que yo pudiera celebrar felizmente mi cumpleaños, y lo ha conseguido, así que le vamos a mandar un abrazo gigante. No importa el regalo, el abrazo fue lo que nos hizo pasar un cumpleaños feliz.
Carlos Novarta dice, buenos días, solo para los compañeros, para los enemigos de la patria, ni agua. Gabriela le contesta, la patria es el otro, yo tengo tantas dudas. Ese dicho, esa frasecita ya no me
¿todos
cuadra.
Los otros?
Álvaro Leonel Cabeza Núñez publica una placa con la imagen del querido comandante Fidel Castro que decía, el problema no está en las mentiras de que los medios de comunicación dominantes dicen, lo que debemos pensar hoy es cómo decimos y difundimos nosotros la verdad. Claro, claro, de eso se trata, ¿no? ¿Cómo el otro puede llegar a entender? Dice Gladys Corral, lo mismo digo, compañero Carlos Navarte, y gracias a vos, Norberto, no solo por la etiqueta, y qué decir de tus comentarios, me siento representada con cada una de tus palabras. Gracias mil por el esfuerzo del programa, por tu coraje, tus verdades, que son las de muchísimos de nosotros. No seguiremos a los que nos joden la vida, no seremos nosotros los que pongamos más muertos. No es brillo, Norberto, es la verdad, que por dura que sea, y así lo creo. Dejémonos de tantos comentarios de esos que solo hablan del dólar. Lo que nos pasa es lo que viene de afuera y que aquí lo reciben como a dioses. No queremos ser esclavos de un capitalismo que nos está hundiendo en la desgracia. Fuera yanquis de mierda, fuera, hasta la victoria siempre, compañeros. Y otro de los honores que tengo, la profesora, la doctora Josefina Piana, dice, impecable tu editorial, compañero Norberto Ganzi. Gracias, querido. Esto que dice acá, Carlito Labarta dice, buen día, compañero. Y Gabriela, no sé por qué rara coincidencia en la misma ciudad de Gualeguaychú, donde se reúnen quienes dicen ser radicales para traicionar sus principios, se reunieron también hace algunas semanas quienes se dicen peronistas para traicionar sus principios, los Fichetto, los Massa, los Schiaretti, los Urtubey. No son coincidencias, para nada, no lo son. Carlitos Navarta, gracias por estar ahí, Carlitos Navarta. Le quiero también agradecer a Sergio Oreste Guiñanes, compañero que está en Landeta, provincia de Santa Fe, que comparte un escrito de la batalla cultural. Estos son los bolsos, sí, llenos de guita de la tuya, y los que están embarcando en aviones para robártela. Hace un mes que salen cientos de bolsos así por el Seiza todos los días, te están saqueando los bolsos. En algún momento teorizamos que no te indignabas con los 70.000 millones de Macri que se estaba afanando del correo argentino, porque 70.000 millones era solo un número, y como no los viste en bolsos, no te generaba nada saberlo así, con la frialdad del número y no con la espectacularidad de los bolsos. También creímos que el tema de las offshore y los miles de millones de dólares que tienen allá para evadir impuestos tampoco te provocaba ninguna indignación, porque no veías esa plata en bolsos, y entonces eso no te hacía nada, ni fu ni fa. En suma, creíamos que para que te indignaras tenías que ver bolsos con guita, como los de López en el convento, y con ese circo que ellos armaron para que te indignaras y los votaras a ellos. Pero nos equivocamos. Tu tara no es con los bolsos, es la tara que la televisión diga que tenés que tener. Si no ves los bolsos en televisión, cual una serie o una película, no te indignás. O peor, si los involucrados no tienen nada que ver con los populistas que mantenían vagos con la plata de tus impuestos, asumiendo que pagás impuestos, cosa que sabemos no siempre es cierta, entonces eso para vos no existe. Tu problema no son los bolsos, ni mucho menos la corrupción. Tu problema es que te están pensando, alguien está pensando por vos, y ese alguien tiene un botoncito para activar y desactivar tu indignación selectiva. Sí, sos un títere de ese alguien tan poderoso, pero te tenemos malas noticias. La que están llevando mientras vos te quedás en el molde es miles de veces más que la que habían en los bolsos de López. Miles de veces más, y la vas a pagar vos con tu trabajo. El desconocimiento de la ley, se dice, no exime de castigo al infractor. De igual manera, tu ignorancia de la realidad no te exime de pagar las consecuencias de esto cuando explote. Ellos se van a ir en helicóptero, y bien lejos. Vos te vas a quedar acá y te vas a fumar la tierra arrasada que van a dejar. Seguí nomás con tu indignación selectiva y teledirigida. ¿Qué podría Manizal, la batalla cultural que lo comparte Sergio Oreste Guiñanes y que no podíamos dejar de compartir con ustedes, ¿eh?
Para vos, Mugricio Lacri. Nunca serás remera, ni bandera, ni esperanza. Serás frontera, serás mordaza, serás moretones, corridas. El muro, nunca atajo. Nunca serás canciones ni tatuajes. No vas a ser jamás alegría, ni padres con niños en la plaza como flores. Serás apenas globos de colores y penas, soltados en el parto de la mentira, flotarás hasta ser vergüenza y violencia. Solo serás una triste página en la historia de nuestra amada Argentina.
Tiene un camión amarillo.
No, no es cierto, ¿eh?
Que lo que se lleva ahora. Tiene un equipo de fútbol.
Está muy bien.
Quiere ser como Grondona. Ay, qué fraude este señor.
¿Por qué?
Aunque ponga mala cara, maneja la CGT, pero nunca se le para. Es más fácil
en la Rosada.
¡Mierda, carajo!
Es más fácil
que Aguada pague en blanco.
¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo?
Es más fácil
que Bullrich deje el whisky.
¡Ay, pato!
Es más fácil
que Macri no evada.
Es más fácil no robar por 2 años. Y aunque creas que se nos va la mano,
todo esto es mucho más probable.
un faro de Moyano.
Barrio Nuevo, un paro va a lanzar a toda
que por lo menos hay algunos que le ponen ese brillo y ese humor a estas desgracias que estamos padeciendo en la Argentina y en todo el continente, desgraciadamente arrasado por el neoliberalismo, que según algunos que todavía no han cambiado los spots publicitarios, dicen que estamos camino a la Segunda República, no sé de quién, pero bueno.
No dicen Segunda República. Dicen segunda independencia. Ah,
¿independencia de qué?
En América Latina. Uy, me parece que perdimos la brújula.
No solamente la brújula, pero bueno, qué sé yo. Viste, bueno. Vamos a hablar a propósito de nuestra patria grande, que a pesar de lo que hace la patria grande y lo que sucede en nuestro país y en nuestros países, amigos y hermanos, donde están padeciendo irracionalidades acompañadas de voluntades populares. ¿No te gustó? Y bueno, alguien los votó, ¿sí? O alguien se dejó joder las elecciones. Una de dos. O hubo fraude y no protestaste y no hiciste lo suficiente, o lo votaste. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, vamos a arrancar el bloque internacional en el Club de la Pluma, como corresponde cada domingo. Vamos a darle la bienvenida a la columna de nuestro compañero y amigo, el profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su columna desde México.
Escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Destituyen a Ochoa Reza del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Yo soy el presidente. Nadie negocia conmigo. Enrique Peña Nieto. Las reformas que han aprobado no le han servido al país. Día Internacional del Trabajo en el Zócalo. Buenos días, hermano Norberto. Con 1 año 10 meses en el cargo, la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional es relevado. Enrique Ochoa Reza lo sustituye René Juárez Cisneros, coordinador de la campaña de José Antonio Meade, en la cuarta circunscripción, que incluye los estados de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México. Juárez Cisneros Cervantes Norberto es considerado como un priista de línea dura. Fue alcalde de Acapulco, Guerrero, gobernador de su estado, senador, diputado federal, exsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, con 40 años de militancia. Todo esto sucede, hermano Norberto, a 2 meses de las elecciones presidenciales, durante un mensaje desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ochoa Reza confirmó su renuncia. El presidente es provisional. En sus primeras palabras sentenció René Juárez que nadie se equivoque. José Antonio Meade es el mejor candidato y cuenta con el respaldo del PRI, dijo provenir de las entrañas mismas del partido tricolor. Y al final, la intervención de José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México. Ciertamente, hermano Norberto, se gane o se pierda la elección presidencial de José Antonio Meade, René Juárez tiene asegurado una senaduría plurinominal y Ochoa Reza una diputación federal. En respuesta a Enrique Peña Nieto a los señalamientos que el Ejecutivo Federal está negociando la declinación del candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Curibreña, en favor del abanderado por México al frente, Ricardo Anaya Cortés, y ante las preguntas de los reporteros, Peña Nieto señaló: nadie negocia conmigo, yo soy el presidente. Sobre el mismo tema, Anaya afirma en un video que estaría dispuesto a negociar con Peña Nieto para impedir la victoria de López Obrador. En tal sentido, hermano Norberto, la respuesta del presidente Peña Nieto, le manda un mensaje a Anaya que negociará única y exclusivamente con el PRI. Ante más de 60 integrantes de sindicatos agremiados a la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, con sus siglas, y de la nueva Central de Trabajadores para celebrar el desfile internacional del Día del Trabajo en el Zócalo Capitalino, la marcha o desfile en primer término duró apenas 30 minutos. Que la encabezó la CTM y fue prácticamente el acto oficial o desfile oficial. Por otro lado, los sindicatos democráticos, posteriormente que hubieran desalojado el Zócalo Capitalino, llegaron a él y hicieron su meeting, en donde exigieron un cambio de rumbo y mejoras salariales. El líder de la UNT y de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, aseveró que es el momento de definiciones, porque los políticos de siempre quieren convencer de no cambiar el rumbo político y social del país. Pero las reformas que han aprobado no le han servido al país. Son capaces de hacer una elección de Estado para impulsar un fraude. Si queremos que este país cambie, tenemos que hacer los cambios que queremos, y que este proceso electoral no lo tome el Estado, sino los trabajadores en momento de definiciones, aseguró Hernández Juárez. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizán Avalos, desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Mi alma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Vengo desde el sur buscándolo a Simón, al Bolívar que sé que es mi hermano. Traigo una canción, canción de libertad. Traigo un San Martín en mis espaldas. Latinoamérica, estoy contigo, dame un abrazo latinoamericano, latinoamericano.
Ojalá, ¿no?, que alguna vez podamos volver a abrazarnos, como hace unos años atrás, los latinoamericanos. Continuamos en el bloque internacional. Vamos a recibir la columna que nos envía el doctor José Mario Zabaleta desde El Salvador.
Estás escuchando el Club de la...
Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma.
A inicios de la presente semana, se ha anunciado que dos municipios de la zona paracentral de El Salvador han sido declarados libres de analfabetismo. Se trata de Santa Cruz Michapa, en el departamento de Cuscatlán, y Tecoluca, en el vecino departamento de San Vicente, y quienes se han sumado a los territorios declarados libres de analfabetismo en la campaña que actualmente impulsa el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén y que inició en la administración anterior, precisamente siendo él ministro de Educación ad honorem, cuando también ejercía la vicepresidencia del país. Desde el período que inicia en 2009 ha sido realmente un sostenido, aunque prolongado esfuerzo, en ir sumando más poblaciones que han vivido por años a la par de esa tragedia que representa la ignorancia y la oscuridad del analfabetismo, por llevar el conocimiento de las letras y los números a la mayor cantidad de personas. Para el caso de Santa Cruz Michapa, un total de 465 personas aprendieron a leer, escribir y realizar cálculos matemáticos básicos a través del Programa Nacional de Alfabetización, mientras que en Tecoluca lo hicieron 4.034 pobladores. Como se sabe, el país ha empleado el internacionalmente reconocido programa cubano Yo Sí Puedo, el que ha sido adaptado a las idiosincrasias locales, siempre contando con la cooperación de personal especializado de la Mayor de las Antillas. A este logro se le considera como un importante paso en las aspiraciones de Cuscatlán por convertirse en uno de los primeros departamentos del país libre de analfabetismo, ya que de sus 16 municipios se ha cumplido dicha meta en 11. Ha sido el pasado 23 de abril que se ha juramentado la Comisión Departamental de Alfabetización, así como los 2.700 facilitadores voluntarios, en su mayoría estudiantes de bachillerato, capacitados para enseñar en zonas rurales y urbanas. Desde 2009, como parte del Programa Nacional de Alfabetización, se ha beneficiado a más de 33.000 salvadoreños de los 14 departamentos del país. Por el momento, ese esfuerzo ha conseguido que la tasa de analfabetismo en El Salvador haya disminuido desde entonces hasta llegar a la fecha al 11,30%, según las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Educación. El renovado reto de las autoridades para este 2018 es declarar a El Salvador libre de analfabetismo y saldar así una deuda ancestral con la población. Para ello, en los últimos meses se ha juramentado al voluntariado que está al frente de los círculos de alfabetización de 6 de los 14 departamentos del país. Al inaugurar en enero pasado el curso escolar correspondiente al presente año, el presidente Sánchez Serén, acompañado de su ministro de Educación Carlos Canjura, anunció la disposición de hacer esfuerzos para declarar al país libre de analfabetismo. Así se destaca el interés de la actual administración de hacer un último esfuerzo por lograrlo, a casi un año de concluir su período en mayo de 2019. Ciertamente, al igual que la elevación de la Secretaría de Cultura al nivel de un ministerio, y que ha sido anunciado hace unos días, así como la reducción del analfabetismo al menos al 4% y declarar al país libre de esa lacra, resultan un acto de justicia con la educación del pueblo salvadoreño que, aunque postergado a 9 años de la administración del FMLN, son un bien imprescindible para el desarrollo integral e inclusivo. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Banacuba.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Vengo desde el sur buscándolo a Simón, al Bolívar.
En relación a lo que hablaban antes, ¿no? Y lo, la comicidad con que se tomaba el tema de la inutilidad y el oportunismo que hacen gala los gordos cegetistas. Este, hay una nota en Tiempo Argentino que habla de eso, ¿no? CGT, acuerdo transitorio para criticar la política económica. O sea, bajen las críticas, acompáñenos, silencien. Y seguramente hay un adorno en los bolsillos de estos miserables, mal llamados sindicalistas. Son unos corruptos empresarios disfrazados de sindicalistas, nada más. Y que las bases... las bases también son responsables porque no hacen absolutamente nada para bajarles el copete a estos miserables, ¿eh? Las bases son responsables. Las bases los tendrían que sacar a patadas en el culo. Pero bueno, no hacen un carajo. Así que a morfársela también ustedes, muchachos. ¿Qué quieren que le diga? Sí, me la agarro también con los laburantes que no hacen lo que tienen que hacer. ¿Qué quiere que te diga? ¿Dónde está la fuerza? ¿No? Discúlpenme, ¿dónde está la fuerza? La fuerza está en nosotros, en cada uno de nosotros. Nosotros podemos esperar que venga algún advenedizo y que diga, ah, vamos a salir ahora. No, está en nosotros, vieja. Está en nosotros. Si vos no salís a pelear por el pan tuyo, por tus derechos y tu dignidad, ¿qué crees que la pelee? Otra vez esperás que venga alguien para devolvértela cuando te la devolvieron, ¿eh? Hace un tiempo atrás y no la supiste agarrar. ¿Qué es eso? Continuamos en el bloque internacional después de la columna del doctor José Mario Zabaleta que nos la envió desde El Salvador. Nos vamos a Venezuela, vamos a recibir la columna que nos envía nuestra querida amiga y con... no, perdón, nos vamos a Cuba, ¿eh? A Cuba, nos vamos a Cuba, a La Habana, a recibir la columna que nos envía nuestro amigo y compañero, el profesor Néstor García Iturbe.
Estoy contigo. Dame un abrazo latinoamericano para ser libre latinoamericano. Latinoamericano.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Cuando estudiamos las ideas filosóficas, no podemos olvidar que las mismas son el reflejo de los distintos fenómenos que rigen la vida del ser humano sobre la Tierra y reflejan una realidad objetiva, imposible de pasar por alto. Todo lo frío se calienta. Todo lo caliente se enfría. Nada más real que esta idea, producto del pensamiento de grandes filósofos, entre ellos Heráclito. Si aplicamos estas ideas a la actual situación internacional, es posible que podamos llegar a una conclusión más objetiva de lo que sucede y de lo que podrá suceder. En muchos escritos se habla de acciones propias de la Guerra Fría, como la expulsión de diplomáticos rusos por parte de Inglaterra, Estados Unidos y otros países que se han unido a este tipo de acción. Debe agregarse las sanciones impuestas a Rusia y a ciudadanos de dicha nación, más todo el clima histérico creado a propósito para dañar la imagen y dificultar las relaciones de Rusia con otros países del mundo. Los rusos respondieron parte de estas expulsiones y han prometido tomar medidas significativas en relación con las otras. Lo frío se calienta. El problema de la guerra, de las tarifas con China y otros países, más las acciones para restar valor al dólar, son situaciones que afectan la economía mundial y en especial la de Estados Unidos, que ahora afronta el peligro de que sus productos le impongan tarifas que pudieran ser de mayor valor económico que las impuestas por ellos. Todo esto unido a una situación donde se desarrollan iniciativas como la introducción en el mercado internacional de nuevas monedas, el petrodólar y el petroyuan, que podrán al dólar en una situación desventajosa en relación con su valor y papel histórico en el intercambio internacional. Esto puede ser muy grave para la economía estadounidense, que se financia en parte por el valor de la aceptación del dólar para las transacciones en distintos países. Lo frío se calienta. La situación en la península coreana comienza a tener cambios significativos al expresar las distintas partes su disposición a lograr un arreglo pacífico. Se especula sobre los distintos puntos que pudieran tener dicho arreglo, incluyendo entre esos el abandono por parte de Corea del Norte de sus planes de desarrollo nuclear. Este puede ser el punto neurálgico del asunto y, en mi modesto criterio, fueron esos planes los que obligaron a que se escuchara y tomara en consideración a Corea del Norte, por lo que algo quedará de los mismos. No obstante, lo caliente se enfría. La guerra de Estados Unidos contra Venezuela ha tenido distintas facetas, primeramente tratando de crear un clima de ingobernabilidad que permitiera al imperio entrar con sus tropas para realizar una intervención humanitaria. Esto unido a la aplicación de toda una serie de medidas de carácter económico tendientes a crear el caos entre el gobierno y la población del país, e inclusive llegar a la amenaza militar con ejercicios intimidatorios en la Amazonía, donde además de las tropas yanquis han participado efectivos de países títeres. La convocatoria de elecciones, las operaciones contra elementos terroristas, la constante muestra de apoyo al gobierno de Maduro por parte de la mayoría del pueblo y la creación de una criptomoneda, el petrodólar, han resultado respuestas concretas y de alta efectividad contra las acciones estadounidenses. El ambiente sigue caliente y no podemos decir que se está enfriando. ¿Cómo calificaría Heráclito esta situación? Un problema similar se le presenta al famoso filósofo cuando trata de calificar la situación existente entre Cuba y Estados Unidos. La etapa en que estuvo en el poder la administración Obama trajo como consecuencia se avanzar en algunos aspectos donde se incrementaron los contactos, tanto diplomáticos como comerciales e individuales, entre los dos países,
pudiera haberse considerado que lo caliente se estaba enfriando, con sus segundas intenciones, pero se enfriaba. La situación actual, con la administración Trump en el poder y las medidas de distintos tipos que ha tomado contra nuestro país, incluyendo la situación de la embajada y las visas, no deja lugar a duda de que si algo se estaba enfriando, el calor está subiendo por minutos. La situación en Siria, después de varias victorias de las tropas gubernamentales y la recuperación de una buena parte del territorio, principalmente con la ayuda de los rusos, daba la impresión de que muy ligeramente se estaba enfriando. Pero los supuestos ataques químicos de los que Estados Unidos acusó al gobierno de Assad le pusieron al rojo vivo. Lo que se estaba enfriando comenzó a calentarse nuevamente. Existen situaciones en el mundo vinculadas a países como Irán, Ucrania, Turquía, Yemen y otros a las cuales le pudiéramos aplicar este tipo de análisis e invariablemente llegaríamos a la conclusión de que todo lo frío se calienta y todo lo caliente se enfría. Sobre todo si relacionado con el fenómeno térmico se encuentra en las manos de Estados Unidos, algo que Heráclito tuvo la suerte de no conocer.
Habló para ustedes Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y al más fuerte que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Ahora sí, la confusión a veces cuando voy anunciando las columnas, en fin. Ahora sí vamos a presentar la columna que nos envía nuestra amiga y compañera Najib Ilov desde Venezuela.
Buscándolo a Simón, al Bolívar que sé que es mi hermano.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Ilov para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la patria. En este 5 de mayo, bicentenario del natalicio de Carlos Marx, es un día de reafirmación en su labor titánica de haber fundamentado la ideología del proletariado, proclamado en el Manifiesto Comunista. Programa no solo de los comunistas, sino de los pueblos del mundo, que sigue siendo válido hasta hoy, que es el principio que mueve las luchas actuales de nuestros pueblos. La violencia revolucionaria, la dictadura del proletariado, siguen siendo principios valederos, muy a pesar de aquellos que añoran todavía este sistema injusto. Ahí está el sustento, la base de la explotación y opresión, la propiedad privada. Ahí establece que el proletariado es la última clase de la historia, consecuentemente revolucionaria porque no posee propiedad, solo sus cadenas, y lo que vende es su fuerza de trabajo. Ahí nos dice que el destino histórico del proletariado es la abolición del sistema capitalista y la construcción del socialismo, etapa necesaria y transitoria en la que la dictadura del proletariado, planteamiento tan temido y deformado por reformistas, burgueses, revisionistas y capitalistas que siembran terror y distorsionan el fondo y esencia de él, los llevará al fin y al cabo a la meta. Un sistema que él denominó comunismo, aún no plasmado en la tierra, y al que indefectiblemente, por ley del proceso social, tendrán que inevitablemente conducir a este camino a toda la humanidad, muy al margen de sus voluntades. A pesar de los deseos de quienes propugnan todavía las soluciones, reformas, dentro del sistema capitalista. Como dijera el otro titán del pensamiento y la acción, Engels, sobre Marx, abre comillas, el más poderoso cerebro y el corazón más noble. cierra comillas. Ambos desarrollaron una ejemplar camaradería, no solo vinculado en las luchas, sino viviendo juntos días oscuros de la revolución, aciagos momentos que supieron manejar y transformar. Marx ocupó gran tarea también en el desarrollo de la filosofía marxista, plasmada en su tesis 11 de Feuerbach. Hay quienes niegan el desarrollo de Marx en filosofía. Si bien se dedicó a la gran fundamentación de la base económica de la sociedad, hay que destacar que partió desde una concepción materialista dialéctica nueva y distinta a la concepción idealista del mundo que proliferaba como única. Es con Marx que surge la dialéctica materialista, la verdadera dialéctica, ya no abstracta, sino en la materia misma, aplicable en el mundo natural, en el mundo social y en las ideas entendidas también como expresión de la materia. En su obra, abre comillas, La lucha de clases en Francia, Marx hace ver la caducidad del parlamento y el papel de la burguesía, en una época en la que todos se visten de socialistas, hasta los monarquistas. En esa época surgen los partidos socialdemócratas. Denunció que no eran partidos de clase y que era el partido de clase, el partido comunista, y que tenía que ser un partido, no una mixtura de comunistas y burgueses. Él desarrolla también y plantea las tres supresiones: la supresión del Estado, la de la propiedad privada y la de todas las clases sociales, y una subversión, las de las ideas, hasta el cambio profundo y radical. A esto se agrega grandes obras, como es la del Capital. Marx junto a Engels libraron una dura lucha contra el viejo revisionismo de Kautsky y Bernstein. La incansable labor política y organizativa plasmada en la Asociación Internacional de los Trabajadores se dio en un contexto de prisión, persecución y situaciones duras y complejas, así como a ellos les aconteció pasar todas estas vicisitudes y dificultades. El mismo camino abrazaron desde más de 150 años hasta hoy millones de comunistas, proletarios y pueblos del mundo que siguen entregados en la tarea, hoy aún pendiente, de plasmar un nuevo orden mundial por la causa, entregando su vida por la causa más noble y justa de la humanidad. Ni la persecución, ni el exilio, ni la prisión, ni la muerte ha sido óbice para que la rueda de la historia siga girando, la lucha de clases, y que sigan enrumbando a los pueblos del mundo en este camino. Hoy sigue siendo como un grito de batalla y una convocatoria que une a todos los pueblos del mundo lo planteado por el gran Marx: proletarios de todos los países, únidos. Queridos compañeros de la patria grande, abrazos y éxitos en sus luchas.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Kenia Chávez, María Cristina Zulé, Alejandra Chatman, Avanti Marinela, Susana Sánchez Lirón, Sergio Oreste Guiñanes, Alberto Luis Ariza, Miguel Longarini, mi hermano de la vida, Gladys Corral, Carlos Navarta, en fin, toda gente linda que nos acompaña y nos mantienen con esta necesidad de seguir militando la trinchera comunicacional. Les mandamos un fuertísimo abrazo. Ahí tendremos que continuar con el bloque internacional, pero a veces me salgo de la vaina, ¿viste? Porque aparecen cositas por ahí que se van publicando, como lo que usted compartió, profesora Gabriela Fernández, que es otro textito de Ricardo Arriagada, el otro que leímos, que lo publicó Oscar Robito, y ahora que usted lo comparte, que lo publica a su vez Pablo Soria. que no te puedo decir que te volviste loco, Globerto. Así que ahora encima te ofendés. ¿No te parece que algo tenés que ver con esta porquería? ¿Cuántas veces te pregunté qué se robó Cristina? ¿Y qué me contestaste? Nada, o se robaron todo. ¿Y aún hoy seguís diciendo lo mismo? Y estos muchachos hicieron mierda la producción y el empleo, volcaron a los pibes y a los jubilados a la miseria, nos endeudaron de manera criminal y resulta que no tengo que tratarte de pelotudo. ¿Vos no viste los Juncadera yendo a Ezeiza? Te voy a seguir tratando de pelotudo por siempre, porque es lo que sos. Y no voy a ser el único. No es posible que el medio pelo culo roto como vos termine siempre criticando al resto y no haciéndose cargo de nada. Dejá de hacerte el inocente, Globerto, y jódete bien, pero bien jodido. Qué lindo, ¿no? Lo que podemos hacer juntos, ¿no?
Americano, Latinoamérica, estoy contigo. Dame un abrazo, Latinoamérica.
Continuamos en el Loki Internacional. Me voy a permitir estas licencias porque, bueno, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no? Vamos a recibir ahora la columna de nuestro querido amigo. Mira, hablando de militantes y que dicen las cosas que las tienen que decir, y podés criticarle todo lo que vos quieras, ¿no? Por sus posiciones políticas. Pero el tipo se la viene jugando desde hace muchísimos años, mediáticamente también, ¿eh? Y en las aulas, porque es profe, ¿sí? Pero ¿dónde lo hace? Lo hace en Brasil. Me refiero a mi querido amigo y compañero Bruno Nimbarrocha, que nos envía su columna desde el Brasil.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Hoy es el domingo, el 6 de abril 2018, aquí en la placa de Bruno Lima Rocha para hermanos y hermanas de Latinoamérica. El tema de fondo de Brasil no va a ser un tema factual, un hecho concreto, sino un proceso que viene se alastrando desde el 2014, yo diría desde el 2009, perdón, y que se concretiza cada vez más como un poder de una fracción del Estado dentro del Estado. Sí, me estoy refiriendo a jueces y fiscales y específicamente a la potestad de la Suprema Corte Brasileña, acá decimos el Supremo, el STF, de legislar, de cambiar las leyes, cambiar la Constitución, sin tener el poder formal para tanto. Esto viene de la crisis política, la crisis esa que estamos viviendo, yo diría, desde el año 2014, cuando la expresidenta Dilma Rousseff fue reelegida y empezó a gobernar con el programa económico y social, ¿por qué no? Pero básicamente con la política económica del rival, del derrocado senador Aécio Neves. Y esto se vino aumentando mientras la operación Lava Jato amplió sus capacidades de buscar enemigos internos y criminalizar el modelo económico de las mayores empresas de construcción civil en Brasil. O sea, tenemos hoy por hoy una Suprema Corte que va al encuentro, que va según, de acuerdo a la opinión publicada, que ellos dicen que es la opinión pública, pero no lo es la opinión publicada de los grandes medios, o de los medios que no son grandes en sus misiones, pero son grandes en su tamaño, como por ejemplo la Red Globo tiene un alcance promedio de, según ellos mismos, ¿no?, el 100 millones de brasileños, y tiene una jerarquía interna que en última instancia 6 personas son consultadas y 3 toman decisiones. Estamos hablando aquí de 3 brasileños que tienen capacidad de influencia por encima, arriba, sobre el 100 millones de brasileños. Y hacia esta opinión publicada, los jueces de la Suprema Corte, si no todos, una mayoría pequeña, está yendo al encuentro de una especie de ambiente de tipo operación manos limpias de padrón brasileño. Y ahí entra la parte desde la base. La base sería la fuerza tarea, el grupo de tareas de la operación Lava Jato, que reproduce a su manera una idealización económica que el Estado no puede gastar, que el Estado no puede endeudarse, que las relaciones económicas en el capitalismo de empresas privadas con el Estado son básicamente relaciones criminalizadas, y reproduciendo esta palada, esta estupidez, que ni siquiera los más estúpidos neoclásicos tendrían coraje de decir en público, jueces y fiscales brasileños están haciendo destrozo, desastre, están corrompiendo, yo diría corrompiendo, no de corromper, no de corrupción de plata, de ganar dinero con eso, aunque el mercado de charlas y seminarios es muy grande acá, pero están literalmente tirando nuestra constitución a la basura. Y con esto tenemos, de hecho, una nueva configuración de poderes internos en Brasil, donde la Suprema Corte, una parte de sus ministros y la Fuerza Tarea de Lava Jato opera como la punta de lanza, el cabeza de puente, el caballo de Troya de un nuevo poder fáctico en nuestro país, la magistratura o la élite togada. Quien habló acá fue Bruno Lima Rocha para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y al más pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma.
Vengo desde el sur buscándolo a Simón, al Bolívar que sé que es mi hermano.
Yo sé, hermano, que vos estás ahí en la gatera queriendo salir, pero no te apurés, por favor, che, para un cachito, déjame que te anuncie, si no, ¿cómo mantengo el circo?
No digas así, que van a pensar que fue culpa del pobre Carlitos Maciocchi. Fue culpa de la operadora, disculpen.
No, es la máquina que hace, es ella y hace lo que quiere. Después de la columna de nuestro querido amigo Bruno Lima Rocha, que nos enviara desde Brasil, vamos a recibir a nuestro otro querido amigo y militante, otro que también las tiene bien claras, y que no le tiene miedo poner el pecho cuando hace falta, y la voz cuando es necesario. Me estoy refiriendo a Carlitos Alberto Maciocchi, que desde Villa Rica, Chile, nos envía su columna para el Club de la Pluma.
Como una raíz se hunde en la tierra, toda la ilusión que el pueblo encierra, toda la emoción para ser libres. Vamos juntos ya, guitarra en alto, Latinoamérica.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Bueno, ¿cómo están ustedes? Y acá desde el Gualmapu, para ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Bueno, muchas veces pasé por ese lugar, ¿no?, que es la provincia de Valdivia, y tiene un significado oculto. Y este tiene relación con aquellos que cometen actos aberrantes contra los infantes y los más jóvenes. Un mapuche es considerado plenamente adulto recién a los 40 años, y todo aquel que traspase límites, normas o violente a los más débiles es considerado un descastado. No había pena más terrible que ser aislado, alejado de su comunidad, marcado de por vida, y la comunidad mapuche continuaba su vida, y estos personajes no repetirían o heredarían o trasladarían su patología o su psicopatía hacia otros. Es decir, los enviaban a un Hueyel, y a ese lugar se denomina Hueyelhue. Ese es el significado oculto que tiene esta palabra, ¿no? Bueno, en estos días hemos visto cómo se repiten los casos de abuso, violencia sexual contra los menores lactantes, niñas y niños y adolescentes y mujeres, y muchos casos con fatales consecuencias. Sus victimarios son personajes del quehacer público y con una tendencia política reaccionaria, ultrabeatos, otros hijos de la deformación social, de la patota brava, machista, misógina del barrio. Y para coronar esto, la mafia clerical que avala abusos contra los menores. El Papa Francisco, como les contaba en el programa anterior, en su viaje a Chile fustigó a las víctimas acusándolas de infamias y de ser zurdos. Qué extraño, ¿no? Bueno, luego de tantas jornadas de protesta, jornadas extensas, viendo el fracaso publicitario de su gira por este suelo, se retracta al recibir el informe de su investigador especial. No me acuerdo en este instante del obispo italiano que llegó por acá, ¿no? El obispo de Malta. Pero sí hubieron, tal como dice el investigador, hubieron y existen abusos sexuales, violaciones aberrantes por parte de curas que eran cotidianas, tanto en parroquias como en colegios de la Iglesia Católica. Existieron silencios criminales y encubrimientos, y el episcopado chileno está en la mira del Papa Francisco. ¿Lo engañó? Claro, lo engañó su propia gente, sus obispos. La infancia en Chile, la más vulnerable, la de los hogares de menores, es la que ha sufrido más aún todavía. Casos de prostitución infantil, sodomía por parte de los señores que domingo a domingo comulgan y marchan contra el aborto, juzgan y niegan los derechos a las minorías sexuales, se van repitiendo. Hemos dejado al gato cuidando la carnicería, alimañas que sacan sus garras y bajos instintos, sintiéndose poderoso con los más débiles. Sus esposas, las esposas de los señores, se encargan de sus hijos y cuidan su propiedad y prestigio, ¿no? Mientras ellos se satisfacen del dolor humano. Es por eso que yo pido un Hueyelhue para ellos, un alejamiento de nuestras comunidades. No estoy pidiendo condena, muerte, nada de eso, ¿no? Solamente eso estoy pidiendo, que reúnan sus miserias y desintoxiquen este ambiente. Las castas políticas no los defienden cuando son expuestos, pero los protegen mientras siguen en las sombras. ¿O será que en esas sombras están muchos de ellos? Casos hay, y muchos, y es el, por ejemplo, un promotor de fiestas sexuales, que proveía de adolescentes a algunos señores muy encopetados de nuestro país, donde participaban también otros militantes de la derecha dura, ¿no? Eso no es nuevo, eso es algo muy típico en el sur de nuestro país, en los pueblos, donde los depravados con dinero sodomizan a los muchachos humildes, a los muchachos de campo, después de embriagarlos o drogarlos. Y esto es una verdad muy oculta en nuestra sociedad. Ahí está, hay casos habidos y casos repetidos hasta el mar en este nuestro suelo. Qué increíble, compañeras y compañeros, cómo podemos ver constantemente cómo nuestro país se va dando esta condición de la pedofilia en nuestro país. Y el registro de pedófilos en Chile también presenta una grave falla. Muchos condenados no figuran en el listado. Sí, se da el caso de un profesor de música, un profesor de piano, que, en una revisión de 100 casos se detectó que 12 nombres no figuran en el listado de los tipos que son peligro para la sociedad, ¿no? Y este reportaje revela el caso de un señor Navarro, un profesor de piano, que realizaba clases particulares en una de las comunas más ricas del país, Vitacura y Las Condes, y este caballero fue sentenciado a 3 años y un día de cárcel por abusar sexualmente de una de sus alumnas de tan solo 7 años, ¿ya? Y en el transcurso de su condena se le concedió el beneficio de la libertad vigilada, así la interrumpió, no alcanzó a estar 3 años preso, ¿sí? Y bueno, y volvió a ser detenido, y hoy nuevamente está en prisión preventiva, formalizado nuevamente por abuso sexual infantil. Bueno, este señor Navarro no figuraba en el registro de inhabilidades, y los padres de los niños abusados no tenían cómo saber su pasado vinculado a la pedofilia, ¿no? Bueno, esto va dando luces, ¿ya?, en que este rotativo, un periódico digital de Chile, revisó el registro nacido en el año 2012, y de los 100 casos detectaron 12 autores de delitos sexuales contra menores que no aparecían en la nómina. Además, la investigación pudo constatar que 7 de las causas los jueces no pidieron explícitamente el ingreso de los condenados a la nómina, y en los 5 restantes, aun cuando se especificó que debían incluirse en la lista, los nombres no aparecen. Dentro de los 7 primeros casos aparecía este profesor de piano. Bueno, y vemos algo más. Y nos damos cuenta que también hay redes de protección para este tipo de personas, que no son los únicos, ¿ya? El caso más grande de pedofilia en nuestro país se dio en la colonia Dignidad, con un señor tal Paul Schaefer, que fue encontrado prófugo en la Argentina y fue traído a Chile. Pues bien, ese era un lugar, colonia Dignidad, no tan solo fue un recinto de tortura y de prisión política, también fue un recinto donde se reunían algunos miembros del clero, algunos otros miembros también de lo que era el poder fáctico, los milicos generales, y se reunían también otros personajes bastante influyentes del quehacer político durante la dictadura, a participar de fiestas bastante repugnantes y asquerosas, ya que sería irrepetible y serían parte también de la historia de Calígula, por ejemplo, ¿no? Sería parte de las actividades de Calígula en este caso. O sea, nosotros tenemos antecedentes de que tenemos una mafia que está en el poder en todo aspecto, una mafia militar, una mafia clerical y una mafia política que está empoderada en este tema y es parte de este tema. Y por supuesto, también algunos jueces que tiene la característica de hacer vista gorda y no participar de. Bueno, en todo caso, yo, como soy de Rancagua, una vez les conté a ustedes, no sé si me recuerde bien, que les conté el caso de un joven, ya, Jorge Cobian, que fue de película. Él fue acusado de incendiar un diario, un periódico, el periódico local de la ciudad. Bueno, el dueño del diario era un conocido sodomita, un conocido fulano que organizaba fiestas con otros poderosos de la ciudad de Rancagua, y bueno, ese caballero murió en un incendio y nunca se quiso destapar la olla y se buscó un culpable, y el culpable era un joven que por supuesto había asistido a una de esas fiestas de este caballero, una víctima más por supuesto, ¿no?, junto con otros, y se terminó al final, terminó la vida de este joven después de unas distintas fugas que tuvo que hacer para escapar de la muerte. Al final fue encontrado ahorcado en una celda acá en el sur de Chile, acá en Victoria, y producto de que había que silenciarlo, había que callarlo. Las mafias sexuales en Chile han existido hace mucho tiempo, y es momento de ponerlos en la luz para que estos, entre comillas, vampiros, estos que cercenan la voluntad, ya, que entre comillas vulneran la masculinidad y la feminidad de nuestros niños, de una u otra manera queden expuestos y queden aislados definitivamente de nuestras comunidades. Compañeras y compañeros del Club La Pluma, una nota bastante jodida, bastante compleja, ¿no?, y que también trasciende y va al otro lado también. Compañeras y compañeros del Club de La Pluma, un abrazo, muy buenos días. Y adelante, Gabriela, Norberto, un abrazo para ustedes desde acá de Gualmapu.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Thank you. vecinos, a dónde la democracia y los desaparecidos, a dónde nuestros colegios, a dónde los hospitales, a dónde nuestros maestros y sueltos los criminales. Pueblo contra pueblo, inocente y confundido, alguien logró separarnos para unir al enemigo. Y mientras nosotros aquí compartimos una canción, ellos van tramando un nuevo conflicto en la región.
Sí, yo soy argentino.
La misma historia, el mismo destino.
Sí, yo soy argentino.
La misma gloria, el mismo camino.
Sí, yo soy argentino.
Y un milagro por conseguir.
Sí, yo soy argentino.
Y un milagro por conseguir. Alertó, nos lo predijo. La muerte es un gran negocio con la sangre de nuestros hijos. Y cuando hubo otras ideas o se trató de democracias, se juntaron para matarnos salvajemente como si nada. Y así fue que el plan del cóndor en vuelo juntó sus alas. Impune afiló sus garras, llegó el dinero y las armas. Pueblo contra pueblo, inocente y confundido. Alguien logró separarnos para unir al enemigo.
Sí, yo soy argentino.
La misma historia, el mismo destino.
Sí, yo soy argentino.
La misma gloria, el mismo camino.
Sí, yo soy argentino.
Y un milagro por conseguir.
Sí, yo soy argentino.
Y un milagro por conseguir. Que no aprendimos a cantar, es la que nos habla de justicia y libertad. No se vende ni se alquila, si logramos entender que a los muchos que han matado no solo murieron por su lucha, sino también para que ahora sigamos cantando. La misma historia, el mismo destino. La misma gloria, el mismo camino. Y un milagro por conseguir. Y un milagro por conseguir. Y un milagro por conseguir.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Es así, estamos en comunicación con la doctora Josefina Piana, nuestra querida amiga y compañera. ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Cómo anda? Usted es un gusto escucharlo.
Igualmente, querida, igualmente. Gracias por estar del otro lado también escuchándonos y acompañándonos en esta trinchera comunicacional. Que en esta trinchera comunicacional, no solamente en el caso tuyo, como doctora en historia, recurrimos solamente a la memoria, sino también a la militancia y a las cuestiones que nos convocan, que tienen que ver también con parte de nuestras identidades, ¿no?
Seguro, seguro. Por eso estamos con el tema de hoy.
Sí.
A ver, candonga no se toca. Ese es el tema de hoy, ¿no,
sí,
Alberto?
Sí, ¿qué pasa en candonga? ¿Qué quieren
hacer? A ver, te cuento. Lo de candonga es una historia que viene de hace, a ver, desde comienzos de este milenio, más o menos desde el año 2000. Vos sabés que hay un emprendimiento inmobiliario de unas 150 hectáreas en torno a la capilla de Candonga, de una empresa que se llama Ticupil, Sociedad Anónima. Uh-huh. En esas 150 hectáreas quieren hacer un tantri, están construyendo un tantri contra viento y marea. El problema es que están metidos en una zona donde está parte de la fábrica de aguas de Córdoba, de nuestras sierras chicas en este caso, y se está quedando sin agua una serie de municipios y de poblaciones muy importantes de la zona de las Sierras Chicas. Uh-huh. Agua de Oro, El Manzano, Cerro Azul. Y bueno, los vecinos se han autoconvocado para, digamos, tomar, que la gente tome conciencia, insistir ante las autoridades provinciales, nacionales y judiciales, porque hayan hecho recursos de amparo y demás, para frenar este emprendimiento. Uno camina por estas sierras hermosas y bueno, y ahí tenemos ríos muy secos, particularmente el río que cruza Agua de Oro, Cerro Azul y que da agua al Manzano también, ¿no? Uh-huh. Hay que darle agua a 150 hectáreas en un country que seguramente cada uno hará su piscina como ya lo están haciendo. Y bueno, esta es la razón del tema que hoy nos convoca. Candonga no se toca.
¿Quiénes son los que están detrás de todos estos emprendimientos inmobiliarios que no solamente están afectando en Candonga, sino en otros sectores de la provincia de Córdoba, que conjuntamente con el arrase de nuestras reservas naturales, como el que viene ocurriendo en la autovía de montaña, seguramente hay nombres y apellidos involucrados,
¿no? Hay nombres y apellidos. A ver, no sabemos por ahora quiénes son los nuevos dueños. Hay un apellido Españolo, un apellido Martínez, dando vueltas en este emprendimiento de Ticupil. Cambian de abogados, cambian de socios, pero bueno, por ahí está el emprendimiento, Ticupil Sociedad Anónima. Uh-huh. Es complicado el tema porque además se mueven en las altas esferas, ¿no?
Sí.
Hablan, levantan el teléfono, están allí, piden que les arreglen el camino, piden que les abran un camino nuevo desde el camino del cuadrado hasta su emprendimiento. Lo tiene que pagar supuestamente Vialidad de la provincia, es decir, todos nosotros, por ser que hasta ahora esta última parte todavía no se ha ejecutado. Pero es muy probable que haya un corredor vial entre en lo que sería Cerro Azul, Agua de Oro y La Falda.
Ajá.
Que cruce pegado a Candonga, un corredor como el del Camino del Cuadrado, ¿no?
Sí.
Con lo cual estarían solucionando su problema de accesibilidad. Pero bueno, ahí estamos.
Y las comunas que se ven afectadas, por ejemplo, por este tema de ver disminuido el caudal de agua que necesitan para el consumo de los vecinos de esas mismas comunidades, ¿hacen algo? ¿Es que están de grosso?
Las comunas, a ver, sobre todo la del Manzano se está movilizando muy bien como institución, ¿no es cierto?
Sí,
como
sí.
Comuna del Manzano. La población de esta zona, los vecinos autoconvocados, que se llaman vecinos autoconvocados de Chabascate, se están movilizando mucho desde hace varios años,
sí.
con actividades sobre todo de toma de conciencia de la gente, y además porque, bueno, en este último año el río a veces no trae una gota de agua,
sí.
Y era un río bellísimo realmente, ¿no? Era precioso. La gente de Cerro Azul está también en la misma. Y fíjate vos, el día 12 de mayo, que es el día del patrimonio, de los museos y del patrimonio, la gente, digamos estos vecinos de Chabascate, hacen una actividad muy interesante allí en Candonga. Han obtenido ya el permiso de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos, porque la capilla de Candonga es Monumento Histórico Nacional.
Sí.
En torno a esa capilla están las 150 hectáreas, ya claro, es decir, no compraron las 150 en cualquier lugar.
Claro.
Entonces, ese día, desde las 11 de la mañana, van a hacer un encuentro abierto al público con actividades artísticas y culturales, tanto para chicos como para grandes. Va a haber charlas, debates, con personalidades digamos de toda la zona. Va a haber historiadores, va a haber artistas de la zona, sin costo, 0 pesos, por cierto. Va a haber agrupaciones gauchas que van a llegar a esa hora, y esto va a durar más o menos hasta las 5 de la tarde. Uh-huh. Esto que te estoy contando es importantísimo porque a veces la gente se está apropiando del patrimonio. Cuando estoy hablando del patrimonio, no es solo el patrimonio cultural, ¿eh? También es el patrimonio paisajístico. Porque sí, vale la pena aclarar, que hay, digamos, toda una historia previa en esto. En el año 2008, la Comisión Nacional de Museos declaró una zona de amortiguación en torno a la capilla frente a este emprendimiento inmobiliario, unas 6 o 7 hectáreas. Y hubo después una denuncia que se hizo sobre el ex secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, Raúl Costa, por parte de los vecinos de Chabascate y dos funcionarios más, porque autorizaron este country en una zona protegida por la ley de bosques, la ley 9.814. Esos funcionarios están en este momento imputados porque autorizaron el anteproyecto con una resolución para llevar adelante el emprendimiento inmobiliario violando todas las leyes ambientales del país y de la provincia. Pero como si esto fuera poco, hace poco, no hace muchos meses, el ARSEP, es decir, el ente regulador de servicios públicos de Córdoba, autorizó dos obras de energía para dar energía eléctrica a este emprendimiento inmobiliario. En una zona roja, pegada a la capilla de Candón, de la zona, digamos, de amortiguación del bien cultural. Es muy complicado porque hay gente que se mueve en las altas esferas. Esto es seguro. Esto es seguro. Uh-huh. Lo han hecho siempre y ahora encuentran un terreno predispuesto para esto. Afortunadamente, por allí de diciembre, la Comisión Nacional de Museos envió un especialista, el arquitecto Jorge Caramés, que precisó el tema de este, digamos, de esta zona de amortiguación en torno a la capilla. La precisó aún más. Pero estamos con el problema grave de la apropiación de las aguas del río, justamente en la zona de las nacientes del río, que da agua a Agua de Oro, al Manzano y a Cerro Azul, entre otras localidades de las Sierras Chicas. Es una situación grave, una situación difícil, no muy distinta a lo que sucede en otros lugares de las sierras de Córdoba. Norberto, lo que nosotros tenemos en la provincia de Córdoba, estas sierras, las sierras grandes y el cordón de las sierras chicas y las sierras occidentales, es una zona húmeda en el concierto de las sierras pampeanas. Sí. Las sierras pampeanas es una zona semiárida, salvo esta zona de las sierras de Córdoba, porque es una fábrica de aguas, y es una fábrica de aguas porque tenemos las sierras grandes, donde las nubes y la humedad se concentran allí, descargan y dan nacimiento a los ríos más importantes de nuestra provincia. Sure. Pero además también es una zona con una historia arqueológica muy fuerte. Fíjate vos que cerca de Candonga, a 20 cuadras donde está la capilla, existió lo que se llamaba la Gruta de Candonga, un lugar arqueológico con megafauna asociada a restos humanos. Esto lo descubrieron allá por el año 1920-30 Alfredo Castellanos y Aníbal Montes, dos investigadores de mucho fuste en la historia de nuestra ciencia en Córdoba. Todo lo que hagas en la zona está atacando, además de las condiciones ambientales y el recurso de agua, está atacando también el patrimonio de nuestra provincia. No son temas menores. De corrida, para ver los sitios que iban a ser declarados dentro del patrimonio jesuítico, nosotros llegamos a la persona que vino por UNESCO para inspeccionar. Y lo llevamos a Candonga, no porque fuera una propiedad jesuítica en sus orígenes, sino porque el estilo arquitectónico era el de la época de los jesuitas. Y recomendó incorporarlo más adelante a la capilla de Candonga dentro del circuito, por sus características arquitectónicas. Esto se va a frenar, obviamente, con este emprendimiento monstruoso. Entonces, fíjate vos todo lo que está atacando. En el fondo lo que está atacando son los derechos humanos de los habitantes de esta zona. Porque es el derecho a un ambiente sano, es el derecho al agua, es el derecho al acceso y a la conservación del patrimonio cultural. Son demasiadas cosas que se están afectando. Entonces, bueno, a ver, el 12 de mayo, el sábado próximo, ahí tenemos un encuentro en la capilla de Candonga, autorizado por la Comisión Nacional. Estamos invitando a todo el mundo a que vayan a un espacio tranquilo para comprender y entender esta pelea que, a ver, es una pelea contra estas locuras que nos están atacando con estos emprendimientos inmobiliarios y esto de que no importa si gano plata, todo vale. Esto es así.
Tengo a Gustavo Jesse Godoy, que nos está mandando unos mensajitos, y en uno de ellos dice: un gran saludo afectuoso para Piana, que aunque no lo dice, es parte de la lucha en Chavascate.
No, sí soy parte de ellos. A ver, yo vivo cerca, ellos son mis amigos, con ellos caminamos juntos, y además disfruto mucho cuando nos reunimos, porque la claridad con la que están, digamos, peleando esto es increíble, claro. Es increíble. Así que le devuelvo el saludo y soy parte de ellos. El sábado estoy ahí.
Vos sabés que, escuchándote con todo este tema de Candonga, teniendo presente lo de la autovía de montaña, y lo que hace unos cuantos días se conoció un fallo de la justicia donde a funcionarios de la provincia que sin los debidos procesos habilitaron que se desarrollasen emprendimientos inmobiliarios en el sur de Valle de Punilla y la planta de PEC también ahí en el sur del Valle de Punilla, que trajo muchas controversias y enfrentamientos en las poblaciones de Villa Carlos Paz, San Antonio Arredondo y aledañas. Me quedé pensando durante la semana que cómo manipulan el tema de la justicia y los tiempos, entre comillas, de la justicia, porque esos barrios ya se crearon, ya hay gente viviendo, la planta de EPEC está funcionando, y bueno, un par de funcionarios que sean enjuiciados o sindicados por la justicia para que respondan, ya está, ya el daño se hizo. Entonces, juegan con eso, ¿no?
Juegan con eso. Mira, fíjate, en el caso de la capilla de Candonga, de golpe, como el ERSEP autorizó lo del tema del tendido eléctrico, claro, ahí nomás metieron máquinas. Claro. Y hicieron unas canaletas monstruosas en torno a la capilla. A ver, no hubo nadie que dijera, a ver, muchachos, esperen un segundo, porque vamos a ver si debajo del nivel de piso no hay restos históricos o arqueológicos. Claro. O si esas canaletas no van a afectar la estabilidad de la capilla, por ejemplo. Claro. Nadie apareció. Entonces, cuando se le pregunta al SEP, el SEP dice, ah, no es nuestro tema. Claro. Cuando se le pregunta patrimonio cultural de la provincia, ah, no nos avisaron. Claro. Pero, a ver, son demasiados, yo no sé, miro para otro lado. Son demasiados.
Ah, yo me acuerdo cuando fue la pelea en Villa Carlos Paz por lo que se estaba comenzando a hacer, que era el de Cartier de la Montagne, ahí en la ladera de la montaña que rodea Villa Carlos Paz, que, bueno, se hizo. ¿Sí? Y la pelea por unos cuantos vecinos y vecinas que luchaban para que eso no se desarrollase, porque no solamente se afeaba la cuestión visual, la panorámica y el
claro,
y no solamente, sino que se destruía lo poco que queda del medio ambiente en esa zona.
Es un sistema ambiental, claro, seguro.
Se degradan los suelos, no, bueno, venía Raúl Montenegro, nos daba charlas y comentarios, y bueno, y se le preguntaba, che, pero Raúl, ¿qué hacemos con todo esto? Y bueno, salgan a pelear, hagan ruido, bueno, no, no alcanzó porque Villa Carlos Paz no reaccionó. Villa Carlos Paz, como viene no reaccionando históricamente ante los avances inescrupulosos de todos estos emprendimientos que destruyen no solamente el medio ambiente, sino el futuro.
Claro. Ahora, discúlpame, Alberto, sí. Fíjate, a ver, ¿por qué estamos viviendo donde estamos viviendo? ¿Por qué está la ciudad de Córdoba? ¿Por qué existen estos municipios y estas poblaciones en las sierras chicas, en Punilla, en Traslasierra?
Sí.
¿Por qué hay agua?
Claro.
A ver, no hay vuelta. O sea, esto de la fábrica de aguas no hay que sacárselo de la cabeza. Esa fábrica de aguas ya existe desde hace millones de años.
Sí.
Se ha armado en torno a una orografía, a unas características geográficas de esta región. Por eso podemos vivir acá, por eso estamos aquí, por eso insistimos en que hay que cuidar ese ambiente que se fue armando hace millones de años. Mira, hay algo que yo siempre comento y la gente se me queda con la boca abierta. Hace 500 millones de años, vos te parabas en lo que en ese momento era el macizo de las Sierras Grandes y veías el Océano Pacífico, porque no existían los Andes.
Claro.
Entonces, lo que queda de aquello son esos bancos de calizas que los explotan a rabiar, o los mármoles y granitos. A ver, esto que se fue armando y que nos permite a nosotros hoy vivir aquí, y que nos permite disfrutarlo, es parte de nuestra vida cotidiana, nuestro derecho al ambiente, nuestro derecho al agua. ¿Cómo hacéis, cómo decís que sí al emprendimiento de dos o tres que van a ganar millones de pesos sin importarle del resto y que no te importe todas las poblaciones que viven en la zona? A ver, ¿a qué funcionario se le ocurre? Entonces, a ver, lo que están haciendo estos amigos de la zona de Chorascate, de la zona de Agua de Oro, es magnífico. Lo hacen con tranquilidad, con mucho respeto, están incorporando a los chicos de las escuelas, a la población en general, a los artistas, a los escritores, a los profesionales. Se reúnen todos los sábados, salen por radio FM de la zona, convocan a eventos como este, y son encuentros hermosos, porque además la gente va con alegría. Va con alegría porque está peleando su ambiente, su vida, su agua. Está haciendo tomar conciencia al resto de la población.
Uh-huh.
Hay que apoyarlos, hay que estar con ellos, porque además están peleando por el futuro nuestro, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos, y el futuro de la población en torno a estas sierras de Córdoba, que es donde están ubicados nuestras ciudades.
Claro.
Sin agua no vivimos.
Claro.
Sin una vida sana no sobrevivimos.
Claro.
Es en nuestra geografía, a ver, ¿qué queremos tener? ¿Otra ciudad llena de carteles que no sepamos quién es el que vive al lado?
Claro.
Eso se está peleando. Y bueno, esta es la razón por la que el sábado vamos a estar allí, bajo la consigna Candonga no se toque.
Bien, y yo aprovecho para invitarte y a invitar a toda la audiencia, a los vecinos y vecinas que estén cercanos a Cosquín, en el Valle de Punilla, y en aquellas zonas que se verán afectadas de una u otra manera por la autoridad de montaña, que hoy domingo 6 de mayo a las 17 horas en el Club de Ajedrez Catamarca 355 va a haber una charla informativa sobre esta autoridad de montaña, que iban a disertar Sebastián Apesteguía, paleontólogo, Joaquín Piedrabuena, guardaparque, y René Amsler, abogado.
Perfecto, es un lugar al que hay que asistir también para apoyar a los vecinos de Punilla.
Claro.
Y hay que apoyarlos.
Y mañana lunes 7 de mayo, a las 9:30 horas, en la Plaza San Martín, se convoca a la gente porque va a haber una concentración y marcha que se invita a todas las personas de Cosquín, familias, comerciantes, estudiantes, jubilados, periodistas y medios de comunicación. La convoca la Asamblea Ambiental Cosquín para defender nuestros derechos, que el progreso no cueste la vida.
Perfecto. Y hay otra cosa, a ver, Norberto, yo creo que es importante que los funcionarios públicos de la provincia vayan a estas marchas y estas reuniones.
Vos, es difícil que el chancho chifle.
No importa, pero podemos pedirlo. ¿Sabes por qué? Porque el funcionario tiene que caminar por la calle y ver lo que piensa la gente. Porque si está encerrado en la oficina, solamente recibe la visita el que tiene un interés económico. Entonces, hay que escuchar a la gente, hay que caminar. El funcionario que puede caminar entre la gente, seguramente es un buen funcionario.
Sí, sí. Mira lo que dice, aporta Gustavo Godoy al respecto de esta charla que estamos teniendo. Dice, un concejal increpó en Vialet Macé a una vecina diciendo, nosotros vivimos del turismo. La vecina respondió, no, nosotros vivimos del agua y del aire.
Claro.
Bueno, pero vos sabés claro, que el funcionario va así, viste.
Está bien, pero está confundido. Está confundido, no sabe lo que está hablando, porque está encerrado en la oficina. Claro, bueno.
Sos muy buena, José.
Pero esta mañana me levanté buena.
Está bien, está bien.
Esta mañana me pero en cualquier momento se me da vuelta el moño. Pero hay que invitarlos a que asistan. Hay que invitarlos. Bueno. Para que vean cuál es la preocupación de la gente.
Seguro.
Además, para que vean el río seco.
Carlito Lavalda te dice, un mal histórico, la oligarquía es depredadora sin límites.
Toda la vida lo fue, toda la vida lo fue.
Te quería compañía, amiga, te mandamos un fuertísimo
un abrazo grande y nos esperamos en Cantonga el día 12.
Dale, dale, ahí está.
Un abrazo.
Fuerte abrazo. Fue la doctora Josefina Piana con su columna Murmullos de la Historia, que hoy hablaban de esta actualidad, del presente. Y hablando del presente, mira, no lo tenemos más en nuestro programa, a nuestro querido amigo y compañero, no por decisión pues tenga algo que ver con nosotros, sino por unas cuestiones personales, familiares, el ingeniero Martínez Calabrinotti, ya hace rato que no está con nosotros, pero tiene publicaciones en las redes sociales que son muy interesantes compartirlas. En este caso hoy queremos destacar esta que hace, que es cortita, no los voy a entretener demasiado. Dice Martínez Calabrini Ortiz, la semana que pasó se caracterizó por la turbulencia del mercado, sobre todo en lo que al precio del dólar se refiere. Los funcionarios oficiales aseguran que no hay que asustarse y que se hizo lo correcto. Si es así, alguien debe estar muy contento porque vislumbra que seguirá sucediendo. El Banco Central vendió 8.682 millones de dólares, te lo digo de vuelta, 8.682 millones de dólares que vendió el Banco Central desde enero de este año, que no sirvieron para detener la suba de la divisa norteamericana, si es que ese era el objetivo. Es una cifra aproximada a la deuda que se tomó en ese mes de enero. Es decir, la deuda sirvió para financiar estas ventas. La pregunta es, ¿a dónde fue todo ese dinero? Dejándonos una enorme deuda, más intereses por pagar. Los destinatarios fueron actores del sector financiero, bancos y fondos de inversión. Nada productivo. Para atentar a estos actores, se decidió subir la tasa de referencia al 40%. Se puede ver la locura que significa esto si la pauta de inflación aún no se mueve del 15%. Recordemos que algunos gremios cerraron en este valor. Adicionalmente, para generar más confianza, se decidió ajustar el gasto público en 30.000 millones de pesos adicionales, otra transferencia brutal de ingresos. Podemos ver cómo los representantes del sector financiero que participan en el gobierno juegan sus fichas a favor de intereses que no son los de la mayoría. Mientras esta debe seguir ajustándose, pagando tarifas cada vez más altas, consumiendo menos, el famoso derroche, y cobrando cada vez menos, nadie se cree que la inflación vaya a detenerse. En definitiva, políticas que favorecen a algunos sectores minoritarios en detrimento de las grandes mayorías. Quien participe de esto será responsable de la miseria y de la penuria de nuestro pueblo. Así lo expresa el ingeniero Martín Escalabrino Ortiz, nuestro entrañable amigo.
Perdimos esta habilidad, no sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural, mentimos una vez más,
no cantamos la verdad en nuestra vida real. Siempre fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Con los párpados pegados por un sueño postergado, nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando.
Bueno, gente, hay luchas que nos están convocando, ¿eh? Este tema de la autovía de montaña es imprescindible acudir a cada una de estas convocatorias, porque hacen a nuestro presente y a nuestro futuro, hacen nuestra vida, a nuestros derechos a vivir en medios sanos, en medios ambientales sanos, ¿sí? La charla informativa, recuerdo, es sobre este tema de la autovía de montaña, hoy domingo 6 de mayo a las 17 horas o 5 de la tarde, como te guste, en el Club de Ajedrez Catamarca 355, donde van a disertar Sebastián Apesteguía, paleontólogo, Joaquín Piedrabuena, guardaparque, y René Atenler, abogado, ¿sí? Hoy a las 5 de la tarde, 17 horas, domingo 6 de mayo, en Catamarca 355, Club de Ajedrez. Y mañana, a partir de las 9:30 horas, en la Plaza San Martín, aquí también de Cosquín, la concentración y marcha. Están todos invitados para poder acompañar esta pelea que llevan adelante las compañeras y compañeros, muchos que integran la Asamblea Ambiental Cosquín, para defender el derecho a la vida. Pero también hay más luchas, ¿sí? La Comisión de la Multiseccional Córdoba contra los Ajustes resolvió este sábado participar en la Jornada Nacional contra los Tarifazos, que se llevará adelante el próximo miércoles 9 de mayo en todo el país, para solicitar que los diputados nacionales le pongan un techo a los tarifazos. El programa de actividades previsto en Córdoba tiene dos horarios, a las 10 de la mañana y a las 18 horas, 6 de la tarde. Según confirmó en las redes uno de los referentes de la multisectorial, Horacio Viqueira, a las 10 habrá una protesta en solidaridad con el comedor Sal y Luz para frenar el corte de luz en barrio Ampliación América, calle José Franco 541. En tanto que a las 18 horas se llevará adelante una volanteada y semaforeada. Mira cómo le gusta el 40 estos términos. Contra los tarifazos en 9 puntos de la ciudad: Colón y General Paz, Plaza Colón, Plaza Tosco, Plaza España, Avenida Olmos y Maipú, 27 de Abril y Belezarti, Plaza San Martín, Plaza San Jerónimo del Barco y Humberto I y General Paz. En tanto que el sábado 12 también se suma a estas convocatorias que está haciendo la Josefina Piana, a las 18 horas se realizará una volanteada y banderazo contra los tarifazos en Plaza Jerónimo del Barco, y se seguirá impulsando la audiencia pública en la unicameral, hablando con todos los legisladores que participaron en la audiencia del año 2016. Así que hay mucha actividad para que esta semana la gente que cree que merecemos una mejor forma de vida puedan participar libremente y activamente para frenar todos los atropellos que a nivel nacional, provincial y en los municipios y en las comunas de aquí del Valle de Punilla, con los que quieren arrasar con todos los derechos a la existencia. Y hablando del derecho a la existencia, ahora presentamos la columna de nuestro querido amigo y compañero Gustavo Yeti Godoy, Ecosocialismo en el Club de la Pluma.
No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural, mentimos una vez más, no cantamos la verdad en nuestra vida real. Siempre fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Con los párpados pegados por un sueño postergado, nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular. Es el agua que no corre más.
Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre. Contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
Que despega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín.
Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma, esta trinchera comunicacional que se enfrenta a los medios de desinformación. Y hoy, bueno, arrancamos con nuestra columna ecosocialista en un momento especial, para los que no nos han escuchado antes, que es la primera vez que se conectan con nosotros. Todos sabemos que venimos enfrentando y denunciando los negocios inmobiliarios neoextractivistas, como las mineras o la sofización, o lo urbanístico, o la provisión del agua. Estamos muy plantados en el tema de las Sierras Chicas de Córdoba, sobre una autovía de montaña, que para que no lo sabe, para nosotros es una mina a cielo abierto con forma de ruta, que arrasa el bosque, por eso nos estamos oponiendo, que es un negocio extractivista, que bueno, que en estos próximos cientos de kilómetros que quieren hacer de ruta, van a arrasar con parte del bosque, el paisaje, la identidad de las personas, las fuentes de agua pura, las vertientes. Bueno, para el que no conocía cómo venía, más o menos es eso lo que nos viene pasando, y que le veníamos contando que en el planeta solamente el 3% del agua es dulce, que el 2% crece en los glaciares y que el 1% en las sierras, y nosotros vivimos en las sierras cordobesas. Así que bueno, estamos en un momento especial porque tenemos que empezar a sacar algunas conclusiones de lo que venimos peleando desde estas columnas y de esta trinchera y de este programa y desde todas las asambleas del Valle y otras que se vienen sumando, colaborando para difundir y enfrentar este plan de ecocidio, le decimos nosotros, ¿no? Porque en el ecocidio, que es como un genocidio, pero sobre la naturaleza, se cumplen las mismas condiciones, que la víctima es siempre la misma, la naturaleza, el victimario es siempre el mismo, las empresas y los intereses capitalistas, y que el Estado o es cómplice o está ausente, y en este caso estamos en un caso de ecocidio. Entonces tenemos que contarle al conjunto de los amigos oyentes y compañeros que vienen colaborando muy fuerte en qué momento estamos, además de agradecerles porque se va a cumplir un hito importante en esta semana que viene, y estamos adelantando eso que va a pasar. Y también queremos contar qué conclusiones algunos sacamos sobre cómo venimos. Tenemos que decir que juntos, desde el Club de la Pluma, con las asambleas y los partidos políticos que se sumaron, y las organizaciones sindicales y los estudiantes que se vienen sumando, venimos dando una pelea tremenda. La pelea que dimos es contundente, fue desde la casi nada, desde el boca a boca, del compañero a compañero, del volante a volante, una pelea realmente faraónica, donde esta trinchera también cumplió un rol humilde e importante. Hemos dado vuelta a todo el argumento que tenía el gobierno para hacer esta obra neoextractivista. Le estamos dando una paliza realmente tremenda. Los intendentes, sus soldados, sus cortesanos, los cortesanos del gobierno de Schiaretti y socios del gobierno de Macri, se les cae el verso del progreso. Ya no pueden convencer, políticamente vienen perdiendo, no pueden convencer a la población, y los asambleístas, los militantes, los compañeros, los comunicadores, los periodistas, también le vienen dando una tremenda paliza en ese sentido. Le estamos dando vuelta el invento que nos habían impuesto, que era el del estudio de impacto ambiental, que era casi sagrado, que venía de la Universidad de Córdoba y cuántas mentiras más. Ya se les cayó al piso, ya no tienen cara ni para levantarlo, ya nadie se los cree. Es muy difícil ya que esgriman esa argumentación para poder venir a meternos este estudio de impacto ambiental completamente trucho y refregarnos por la cara que éramos unos loquitos, revoltosos, intransigentes, necios, que nos oponíamos al progreso y al desarrollo, y claro que nos oponemos a su progreso y a su desarrollo. Claro que nos oponemos, estamos muy orgullosos de oponernos. ya sus intendentes, ya sus concejales, ya sus punteros, ya esta corte que tenía Schiaretti dando vuelta, que claro, se volvieron más cortesanas después de tener algunas reuniones privadas con los concejales oficialistas, se han vuelto más oficialistas en su momento, ya todos sabemos por qué. Mire qué paliza le hemos dado, compañero, que los gobiernos se le deshilachan, empiezan a tener contradicciones, los gobiernos chiquititos, los de los municipios, Schiaretti los está entregando, los entrega, nos entrega a nuestros pies los punteros que tenían. Fíjese, como el gobierno de San Roque, se lo tira al piso, es un gobierno que nunca más va a recuperar, si no lo pierde pronto el gobierno, lo va a perder después, nunca más va a poder volver a retomar esta intención de gobernar, ha quedado liquidado. Fíjese el gobierno de Vialet Macé, la niña mimada de Schiaretti, Oliva, el intendente de Unión por Córdoba, termina pidiendo el procesamiento penal de sus propios concejales porque le votan en contra. Fíjese lo que hemos hecho, reclamando por la participación democrática de saber qué es lo que pasa y defender el monte nativo. ¿Cómo le fuimos horadando esta mafia de la destrucción, esta mafia del ecocidio, como esos chorritos de agua que salen de la vertiente, que despacito y día y día y día y día le fuimos perforando esa piedra tremenda que es la corrupción del gobierno de Schiaretti? Fíjese lo que hicimos, hasta dónde llegamos. Es tremendo la vuelta que le hemos dado a esa gran topadora que nos venían metiendo encima, casi como un desarrollo imparable, incuestionable, que no podía ser interpelado por la población porque era inevitable. Hoy ya no es así. Ya no se animan ni siquiera los intendentitos como este estúpido del intendente de Cosquín, que ya se esconde, no puede salir a hacer actos públicos porque tiene miedo que a dos vecinos le salgamos con un cartelito que diga el monte no se toca, la sierra no se toca, no a la autovía de montaña. Ya tiene miedo, está asustado, ni siquiera sus perros falderos concejales salen a defender el proyecto que antes defendía con uñas y dientes acusándonos de cualquier cosa. Los perritos falderos concejales del gobierno de Zanotti o del gobierno de Huerta Grande o del gobierno de Cosquín ya no tienen más argumentos para salir a convencer a la población. Le venimos ganando en la política, le venimos ganando en la explicación, le venimos dando una paliza tremenda sobre la conciencia de la gente, y entran actores nuevos, compañeros de organizaciones religiosas, amigos y vecinos que pertenecen a distintas corrientes religiosas del valle. Empiezan a entrar los comerciantes, los pequeños bolicheros, ese que sabe y ya percibía y olfateaba que un desarrollo, el trasladar el desarrollo económico hacia el faldeo de la montaña lo iba a fundir, y ya lo olfateó y ya se empezó a dar cuenta, y ya sabe, ya se empieza a expedir. Mire qué paliza le hemos dado, compañero, pero tenemos algo más que prepararnos. Tenemos un hito importante en esta semana. Además de que esta semana ha salido el impresentable del secretario de Bridge demostrando cómo espiaba a los abogados ambientalistas para saber sus actividades, cómo han salido los audios de este Bridge con la letra que le daba a su intendente, que son como chirolitas repitiendo como loritos y loritas los dictados de este secretario de Medio Ambiente. Si usted escucha los audios que han estado dando vueltas por todos lados, se va a dar cuenta que no parece un secretario de Ambiente. Habla como el empresario que hace la autovía del desmonte, el ejecutor del ecocidio, el exterminador de las especies nativas, el arrasador de la fauna y de la flora, y el que va a reventar las economías regionales del valle. Así habla el tipo, no como un secretario de Ambiente que defiende la naturaleza o controla los aspectos negativos que pueda tener una obra extractivista como una autovía o como una obra minera de oro en cualquier lugar. Así se comportan. Casi es una demostración de su desfachatez. Por eso es importante que saquemos conclusiones y nos preparemos. Nos preparemos para lo que viene. Ellos llaman a esa putrefacta y descompuesta audiencia pública el 11 y 12 de mayo. Que nosotros cuestionamos, las cuestionamos fuerte, no queremos que se haga, pero ellos la van a hacer, y es su terreno.
Es una audiencia pública donde ya todos sabemos, se han hecho en Córdoba más de 250 y solamente una o dos fueron favorables al ambiente. El resto fueron las audiencias de Brich, del secretario de Ambiente, de esta mafia de la destrucción. Nosotros vamos a ir a la audiencia pública, no porque creamos que la vamos a dar vuelta. Esa audiencia pública es donde se van a sentar los intendentes concejales con sus trajes caros y sus secretarios copando el lugar para que no puedan entrar ninguno de los ambientalistas, de los compañeros que cuestionamos la defensa del ambiente y de su proceso económico y de su intención de desarrollo destructivo. Nosotros vamos a ir. Vamos a ir a eso. Sabemos que es una escribanía. Sabemos que los resultados están ya firmados y que van a obviar, como hacen siempre, la voz de la gente. Pero sabe una cosa, los ambientalistas nos venimos convirtiendo además en un movimiento que pretende democratizar la democracia. No solamente defendemos el ambiente, también reclamamos democratizar la democracia. Queremos decidir, le queremos arrancar a estos tipos la capacidad de decisión. No queremos que estos tipos sentados en un silloncito contando billetes que vienen de la empresa y del gobierno decidan por nosotros. No le creemos a las audiencias públicas. Sabemos que son una escribanía, pero también les reclamamos decidir. Así que vamos a aprovechar las audiencias públicas. No porque creamos que no van a escuchar. La verdad, me importa un pito que nos escuchen. No me importa nada que nos escuchen. Esa audiencia pública para nosotros me parece que tiene que ser la gran reunión de todos aquellos que defendemos el monte nativo. De todos lados, de todo el valle, de todo Córdoba. Todo aquel que quiera defender el monte, mientras ellos se meten adentro con sus trajes caros, sus secretarias, sus autos que todos nosotros pagamos, nosotros nos vamos a organizar en el mismo lugar para defender el monte. Que ese lugar sea la reunión de todos, de los sindicatos, de los partidos, de las corrientes sindicales, de todas las asambleas ambientalistas que existan, de todos los grupos que no quieran la fumigación, de los pueblos fumigados, de la Madre Ituzaingó, de los partidos, pues de todos los centros de estudiantes, bueno, de todas las agrupaciones que nos planteamos que esto tiene que parar. No solo tiene que parar la autovía, tiene que parar la destrucción de la naturaleza. Así que ellos van a aprovechar la audiencia pública para hacer su escribanía, y nosotros la vamos a aprovechar para organizarnos, porque ¿sabes qué? Ellos mismos están construyendo la misma fuerza que le va a hacer frente en todo el territorio cordobés. En todos lados le vamos a hacer frente, y vamos a utilizar esa audiencia pública para encontrarnos, para conocernos, para debatir, para votar a mano alzada, para decidir entre todos cómo seguir. Por eso es importante que vayamos a la audiencia pública. Así que entra a la página de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba y anotate en la audiencia pública de Santa María de Punilla y el 11 y el 12. Y vení. Vení con tus banderas. Vení con tu propuesta. Vení con tus compañeros. Mientras ellos están llenos de secretarios, nosotros nos vamos a quedar afuera, seguramente, porque no nos van a querer dejar entrar. Van a llenar de punteros, concejales y alcahuetes, intendentes, para copar el lugar y que no nos dejen entrar. Bueno, nosotros nos vamos a organizar. Nos vamos a organizar más fuerte de lo que estamos. Por eso es necesario que vengas, para que entre todos podamos debatir, entre nosotros, entre los compañeros, ¿qué salida ambiental queremos para Córdoba? Y queremos que vengas con toda la libertad de tu organización. Que vengas con tu mesita, con tus volantes, con tu mate y tu termo. Que vengas con tus propuestas. Y entonces, la audiencia pública trucha que nos plantean estos miserables e impresentables se convertirá para nosotros en el congreso de la organización ambiental más poderosa que tenga el gobierno de Córdoba. Nosotros vamos a hacer lo que pongamos en jaque el gobierno de Córdoba. Nosotros le vamos a poner al gobierno de Córdoba la fuerza que ellos nunca vieron en el movimiento ambientalista. Ellos están construyendo esta fuerza. Construyanla. Mantengan su llamado de la audiencia pública el 11 y el 12. Y el 11 y el 12 nosotros nos vamos a juntar. Sépanlo. No vamos a salir más débiles de la audiencia pública. No vamos a salir más flojos ni llorando porque ustedes salgan a decidir la destrucción del monte nativo. Vamos a salir más fuerte, porque nos vamos a encontrar con todos nuestros compañeros que quieran defender a fondo, hasta el final, el monte nativo y la naturaleza. Por eso de esta columna humilde, ecosocialista, hacemos este llamado. No te asustes. No hagas para atrás porque ellos sean muy poderosos y vengan a copar nuestra audiencia pública. La audiencia pública de ellos en nuestro Congreso Ambiental de Organización, en las puertas de su putrefacta audiencia pública. Para el Club de la Pluma, Gustavo Celesti Godoy.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
No sé, ustedes se habrán dado cuenta que no es que seamos fanáticos, simplemente porque nos guste algunas cosas que hace. Bueno, nuestro amigo y compañero Ignacio Copani viene acompañando nuestro programa desde hace tiempo con sus creaciones, que reflejan gran parte de lo que nos sucede y de las cosas que padecemos. Y realmente, pero aparte, bueno, tengo el orgullo y el honor de haber sido compañero de escuela con el Nacho Copani. Y bueno, y ahora, en junio, vamos a tener los cordobeses que practiquemos el escuchar sus creaciones, de compartirlas en vivo y en directo, porque viene Ignacio Copani a Córdoba el próximo 15 de junio, a las 21 horas va a estar presente en el Sindicato de Luz y Fuerza, nada menos, en Dean Funes 672, en la ciudad de Córdoba. 15 de junio, 21 horas, Ignacio Copani, que lo trae la gente de Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7, el Centro Cultural Tincuarte, que son quienes nos retransmiten el programa en vivo y en directo allí en la ciudad de Córdoba. Quiero compartir también con ustedes un escrito que dejó el compañero Álvaro Leonel Cabeza Núñez en estos días. Dice: en algún momento te vas a dar cuenta de que sos un pelagato muerto de hambre como yo, y te voy a ver golpeando la cacerola pidiendo que se vayan todos. Tranquilo, no te vas a morir siendo un idiota. Yo por lo pronto estoy seguro de que el problema de mi país sos vos, sí vos, la clase media. A vos, que te robe un rico no te jode, no te molesta. A lo sumo decís: qué hijos de puta, cómo me archan con los impuestos, pero vas y pagás como un campeón. En cambio, si un pobre te roba la sube, pedís la pena de muerte. Claro, pobre hijo de puta, no merece vivir. ¿Te das cuenta de que el problema sos vos? Porque no te da el piné para estar del lado de los ricos, y te enseñaron a tenerle bronca al pobre, y no querés estar de ese lado, aunque para pagar el gas uses las dos cuotas. Todavía no te diste cuenta de que cuando te dicen podemos vivir mejor, hablaban solo de ellos. No te incluían a vos. El pobre, nosotros, pedimos a gritos un gobierno que nos incluya y nos suba a la mesa de la clase media. Una vez que estamos arriba de esa mesa, miramos para abajo y decimos: ah, no, negros de mierda son todos iguales. Agarran un mango y se compran un aire acondicionado, LCD, 42 pulgadas, teléfono celular, siempre igual, esos grones. Y en ese mágico momento empezás a tirarle mierda al gobernante porque que les dé a todos los negros, hasta que con una invalorable ayuda de la TV lo volteás al gobierno. Luego, viene el que te hace creer que sos rico y ¡zas!, te manda de nuevo afuera de la lona. Hasta que vos, sin notarlo, pasás de un estado al otro sin siquiera notarlo, y ahí volvés a pedir por un gobierno que te incluya. Así pasás toda tu vida sin darte cuenta de qué lado estás de la mecha. Afortunadamente, yo sé de qué lado estoy.
En el rap soy el salmón, especialista del sermón, la metáfora, el panorama,
antes del drama. Desde la cama te mando a mi clon y el clon clama las cosas de acción que la situación reclama. Habilidoso, siempre calamitoso, siempre sapo de otro pozo. Saco un tema y lo gozo. Para mí no hay beat que sea un camino sinuoso. Representando a todos los que están pateando, a los militantes que siempre lo están logrando. Yo con vos no bailo, tengo otro respaldo. Ando rapeando con los pibes desde el fango. Es típico pintala en crayón o en acrílico, pero el ciclo es casi científico. Clase media mejora, se cree alta, vota mal y después llora porque algo le falta. Cristina quisieron hacer la gran Vargas en Brasil. Menem y Clarín sacaron a Alfonsín. Alvear era buche, vendió a San Martín. Nunca le importó la patria, solo el botín. No te comas la que te venden de Xi Jinping. La santa se les planta tirando swing. Damos el debate en el ring y tiramos la que omiten en el boletín. Soy del país gris, del maíz y el vino. Acá te quedas sin yerba y le pedís al vecino. Fútbol, vereda, en una calle de nombre Eva. No existe un día que llueva y no inventemos alguna cueva. Acá hay primavera, tenemos cuatro estaciones. Barrios de colores, calle Corrientes y los telones. Al país de las pasiones, le piden que no lloren. No conozco un argentino que no te añore. Y si los hay, no me importa. Acá mismo hay argentinos que solo quieren su torta. Me exhortan a formar parte de lo que no soportan. Me exhortan los tipos que tirotearon al Borda. Todos tomen nota, somos el pueblo y no una tropa. El pueblo no se vence, no conoce la derrota. Se nota que explotan, que solo cuidan su torta. Se reconforta cuando limpian sus botas. Yo no quiero más Caballo ni Martínez de Oz. El neoliberalismo es atroz. Yo me acuerdo de comer arroz todos los días, papa hervida y la china que no me espía. Cuando hay hambre y en el estómago hay calambres, los modales se van a la de su madre. En esta era de evasiones y de vacilaciones, en ocasiones todo me huele a represiones.
Me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Gente linda, maravillosa, gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros. Oscar, Mario Terreno, Kenia Chávez, Eve Arias, Eve Arias, tenemos que hablar un día de eso, ¿eh? María Cristina Zulé, Graciela Negreira, Roy Rodríguez, Alejandra Chapman, Avanti Marinela, Sergio Oreste Guiñanis, Lucio Fabio, Susana Sánchez Lirón, Alberto Luis Ariza, Miguel Longarini, Gladys Corral, Lucía Sanzuelo estuvo del otro lado, que estaba sin internet, pobre, por eso no pudo salir con nosotros, estaba incomunicada. Carito Pereira Mérez estaba con muchas complicaciones laborales, porque se está haciendo el agrandado, ¿viste? Está en Buenos Aires, donde escuchas a, bueno, el que dicen que está allá arriba. Bueno. Y está dando conferencias, charlas y que yo, bueno, me lo felicitamos realmente por la repercusión que está teniendo su laburo. Carlito Navarta, bueno, en fin, a todos y todos, millón de gracias por estar acompañándonos cada domingo en nuestra trinchera comunicacional. No sé, Susana Sánchez León, si le pusimos brillo a la mañana, pero que les hemos dado motivos para pelear, creo que le demos bastante, ¿no? Profesora Gabriela Fernández, ¿usted se despide de la audiencia?
Sí, Norberto, aquí estaremos el próximo domingo tratando de, a ver, ¿cómo decirle? Traemos un par de linternas, unas, a ver qué otra cosa se le ocurre para poder ponerle brillo a la mañana del domingo.
La luz al final del túnel.
Bueno, pero de todas maneras, arriba todos, que es un día de sol, ha salido el sol aquí en Cosquín, así que bueno, vamos a ver si logramos sacudirnos un poco la humedad y este otoño lluvioso que nos ha venido acosando últimamente. No creo que nos podamos sacudir este gobierno de encima, pero la humedad, capaz.
Ojalá. gente linda, maravillosa, las calles nos convocan, tenemos que salir a pelearle, a meter el pecho, porque sin la lucha en las calles esto no se soluciona. Así como las luchas que se vienen llevando aquí en el Valle de Punilla, como en otros sectores del país, invisibilizados por la prensa corrupta, una prensa, ¿qué te puedo decir? ¿Que hace negocios? Es poco. Lo que hace es destruir tu presente y tu futuro. La misma prensa, lo mismo que las corporaciones judiciales, ¿sí? Y lo mismo que los funcionarios que venden tu futuro y tu presente a cambio de unas monedas para su bolsillo. El próximo domingo vamos a volver a esta trinchera comunicacional en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le vamos a seguir presentando batalla. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
Y todo con historia y raíz, cuentan que este país fue real, fue normal, como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. Cuéntame más de ese raro país, fuerte, tenaz, orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve, que le habrán hecho a este pobre país, ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir, con las alas quebradas. ¿Qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Gans.
Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe.
Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven.
Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste.
Ríos, muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse.
Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver un viejo hombre gloria.
Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayer, blindada de
y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Es esa risa que me viniste a restaurar desde un recóndito rincón conmigo.
Hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin ti son.
Están perdidos.
Serán retas.